Pues sin más, quedo a sus preguntas sobre estos temas, sobre cualquier otro. La verdad es que ha sido quizá un poco más densa que en otras ocasiones, pero yo creo que también merecía la pena explicarse con un poco de detalle el contenido de estos acuerdos.
Yo tenía varias cuestiones. La primera es, ayer el portavoz de su formación en las Cortes dijo que cuando lleguen al poder derogarán leyes como la de memoria democrática. Mi duda es, ¿qué les impide hacerlo en la comunidad con el decreto que hay aquí aprobado sobre memoria histórica y democrática? Y luego, por otro lado, en las pasadas legislaturas, su formación argumentó en las Cortes y a los colectivos que no apoyaba una ley autonómica LGTB porque estaba a la espera de una nacional. Ahora que está aprobada esta ley nacional, no sé cuál es el argumento para no apoyarla. Y luego, ya, finalmente, por el caso del asalto en la región territorial en Salamanca, la protesta ganadera, 9 personas han sido detenidas. No sé si la Junta se está planteando personarse en este caso, como han demandado los propios funcionarios que sufrieron el asalto. Gracias.
Bien. He hecho bien en pedir antes los papeles para ir apuntando y no se me olvida. Tres cuestiones me plantea. El primero es el que tiene que ver con la normativa de memoria democrática. Nosotros aquí hemos sido muy claros. Nuestra idea es que la memoria común en Castilla y León sirva como un elemento de unión, de integración, de cohesión, de sentirnos orgullosos de lo que hemos sido, de nuestro pasado y, por tanto, sobre esa fase, construir entre todos que este factor sea un elemento de unidad, de integración, de sentimiento de orgullo conjunto y, por tanto, la normativa que elaboraremos en esta materia va en esta dirección, de la búsqueda del acuerdo, de la búsqueda del consenso, de los puntos en común, de que nos sintamos todos los ciudadanos orgullosos de nuestra historia común y que entendamos la historia como un elemento de unidad de todos los ciudadanos, sin perjuicio, lógicamente, de que nosotros seguimos planteando el apoyo a las iniciativas de aquellas personas, colectivos o entidades que deseen buscar a las personas en sus antepasados que no hubieran aparecido y que hubieran sido objeto de desaparición, tanto en la época de la Guerra Civil como de la dictadura. En segundo lugar, me plantea nuestra posición en relación con la normativa para apoyar a las personas LGTBI. Sobre este asunto, primero, tenemos muy claro nuestro apoyo a estas personas, garantizar la igualdad de sus derechos, el respeto y la dignidad que les puede corresponder, y esto está plenamente garantizado en nuestra comunidad autónoma para todas las personas a título individual y también para específicamente las personas que individual o colectivamente se sientan integrados en el colectivo LGTBI. Desde nuestro punto de vista, la regulación en esta materia tiene que tener como objetivo básico pues, un trabajo común y de consenso, un esfuerzo conjunto. Es verdad lo que usted planteaba, que era oportuno esperar a la normativa nacional. Y es verdad que ahora disponemos esa normativa nacional. Esa normativa nacional, como es sabido y como es de conocimiento público, pues ha generado un debate y un claro perjuicio a muchos colectivos, especialmente colectivos de mujeres, colectivos feministas, y no es apoyado en modo alguno pues por muchos colectivos feministas y por muchos colectivos incluso de mujeres que se autodenominan progresistas. A nosotros nos parece que la normativa en esta materia tendría que buscar los puntos de encuentro para garantizar todos los derechos, para garantizar la igualdad y a la vez no suponer un deterioro de los criterios de igualdad hacia las aspiraciones de los colectivos de mujeres, que saben ustedes que han visto preteridos algunos de sus derechos como consecuencia de la normativa nacional, la denominada ley trans. No nos parece a nosotros que la mera transposición a Castilla y León de la ley trans y los perjuicios que, a juicio de muchas mujeres, esto causa sobre esos colectivos, sea la forma más adecuada de buscar puntos de encuentro y puntos de consenso. Nosotros estamos por garantizar y por asegurar derechos, por asegurar el ejercicio en libertad de esos derechos, por asegurar la dignidad y el respeto a todas las personas, y específicamente en este caso a las personas LGTBI que usted pregunta, y que esto estoy absolutamente convencido que se podría hacer en Castilla y León de forma compatible con encontrar el consenso de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres o los colectivos que defienden los derechos muchas personas que han visto preteridos algunos de esos derechos como consecuencia de esa legislación nacional. Y, por último, me pregunta nuestra posición en torno al inicio de los procedimientos judiciales respecto de algunas personas que actuaron violentamente en Salamanca en la delegación territorial. Nosotros hemos entregado a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León toda la documentación para que estimen oportunos cuál es el mecanismo más adecuado para la defensa de los intereses de Castilla y León, en este caso de la Junta de Castilla y León, y particularmente para que podamos recuperar el coste de los daños causados en esa delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Por tanto, en la parte que nos podría corresponder desde el punto de vista de interés como Junta de Castilla y León es recuperar la compensación por los daños causados en los bienes públicos en la delegación territorial, y tendrán que ser los servicios jurídicos los que establezcan cuál es el mecanismo más adecuado para que la Junta de Castilla y León pueda recuperar estos daños y, por tanto, que dentro de la sentencia que hipotéticamente se pudiera producir estuviera la compensación del daño causado a los bienes públicos, que son de todos los ciudadanos y son los bienes públicos en las delegaciones territoriales, en este caso de la Junta de Castilla y León en Salamanca, y que fueron dañados como consecuencia de esos actos violentos y absolutamente reprobables.
Volviendo a la situación del colectivo LGTBI, me gustaría que se pronunciara un poco sobre la polémica que ha habido en las Cortes estos días, después de que el presidente de Vox requiriera al Grupo Parlamentario Socialista retirar una bandera multicolor de sus despachos.
Pues, como hemos dicho en alguna ocasión, en una democracia lo habitual es que es el Parlamento, el Legislativo, quien controla al Ejecutivo, y no es labor del Ejecutivo el controlar la actividad del Legislativo. Yo le puedo decir cuál es la opinión de la Junta de Castilla y León en relación con la materia LGTBI que usted pregunta. Se lo ha contestado a su compañero, y es trabajar claramente hacia la igualdad, hacia la garantía de los derechos de estas personas, y eso está plenamente asegurado en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León.
Disculpe, ha hablado usted de que están estudiando los mecanismos para que la Junta esté compensada por los daños. ¿Qué mecanismos hay?
Pues sabe usted que se causaron unos daños. Lógicamente, la Junta de Castilla y León lo que ha hecho es valorar esos daños. Los causantes de estos daños, en la medida en que la justicia identifique quiénes son y caiga sobre ellos una sentencia, pues tendrá que establecer si el mejor mecanismo, desde el punto de vista de la defensa de los intereses públicos de la Junta de Castilla y León, y esto tiene que decir la seguridad jurídica, es que nos podamos personar en el procedimiento abierto, en un procedimiento civil distinto o en otro procedimiento de carácter administrativo, para que esos daños causados puedan ser repercutidos económicamente sobre los causantes de los mismos y puedan ser compensados. Un patrimonio de todos los ciudadanos y, por tanto, aquel que ha causado ese daño pues tiene que sufragar el coste de la reparación de los mismos.
Entonces, en todo caso, ¿pasa porque se personen en el proceso?
No, pasa porque los servicios jurídicos de la Cámara determinen cuál es el mecanismo más adecuado para defender nuestros intereses y para recuperar esos recursos, que puede ser personarse si así lo establecen, que puede ser una demanda de carácter civil o de otro tipo si así lo establecen, o puede ser un mecanismo administrativo si los servicios jurídicos lo determinan. Lo que sí tenemos claro es que ha habido un daño causado sobre un patrimonio de todos los castellanos y leoneses, y nosotros ese daño que tenemos identificado en su cuantía tenemos la obligación de intentar que los causantes del mismo pues sufraguen el coste de su reparación.
¿Tienen evaluado a cuánto ascienden los daños?
Pues no lo sé, no lo tenemos, no lo tengo allá a disposición. Sé que fueron algunas cristaleras y algunos elementos físicos, pues también se está ahora en la fase de reparación y, por tanto, no sé si tenemos la cifra exacta o el coste final se realiza una vez que se ha producido toda la reparación integral. Pero sí que es nuestra idea, lógicamente, intentar recuperar por los cauces legales establecidos el coste que esto va a suponer para las arcas públicas de Castilla y León.
Pero entiendo que a estos señores que se les detiene por atentado y por daños, se les va a hacer un juicio penal. ¿Ustedes no saben todavía si se van a personar como acusación en ese juicio que va a ser de carácter penal?
Sí, usted distingue dos cosas, que es el hecho de una persona que pudiera haber cometido un delito y que, lógicamente, nosotros confiamos plenamente en la justicia y hay un procedimiento judicial abierto y si han sido culpables pues serán castigados como corresponda por parte de la justicia y luego está el papel que nos pudiera corresponder a nosotros como Administración Autonómica, que tenemos que defender los derechos de la Administración Autonómica, que en este caso son la recuperación de los daños causados. Y desde ese punto de vista, la decisión judicial de cuál es la mejor forma de garantizar la recuperación de estos daños lo tendrán que establecer los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León.
Sobre el señalamiento que se hizo sobre los funcionarios, que se publicó un comunicado para convocar esa manifestación dando los nombres de esas personas y exigiendo a la Junta su dimisión, ¿se plantean algo?
Pues hay una vía penal abierta. Son los jueces los que tienen que determinar en un Estado democrático y especialmente siendo cuestiones penales las sentencias que pudieran corresponder. Saben ustedes que primero hubo una serie de personas sobre las cuales se abrió el procedimiento, se ha ampliado el número de personas inicialmente vinculadas a ese procedimiento. Dejemos trabajar a la justicia, apoyaremos a la justicia en todo lo que sea necesario si nos piden algún tipo de información y, por tanto, lo que mejor podemos hacer en este momento es confiar y apoyar a la justicia en su trabajo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Perdone, sobre las ayudas para la sequía, no sé si han tenido algún tipo de interacción con las OPAs, alguna valoración o la esperan pronto. Gracias.
Pues sí, sí, se tuvo porque se han tenido varias. Saben ustedes que ha habido contactos formales y contactos informales. Contactos formales al máximo nivel, en este caso a través del Consejo Regional Agrario, y contactos informales pues en el día a día del trabajo con las propias OPAs. En la última de las reuniones que se tuvo, que creo recordar que fue el martes de la semana pasada, pues se sacaron dos consecuencias de esa reunión, básicamente, al menos por la Junta de Castilla y León. En primer lugar, que había un acercamiento claro de posiciones, que las OPAs veían que había una posición favorable en algunas medidas que se habían tomado, pero que en algunas cuestiones las estimaban insuficientes y que demandaban algún esfuerzo adicional. Nosotros desde aquella reunión pues hemos acercado posturas en cuatro ámbitos que nos parecían oportunos. Uno de ellos, que era una demanda de las OPAs, es el que tiene que ver con hacer una distinción entre el porcentaje de apoyo para los agricultores profesionales y aquellos que no son profesionales, con un porcentaje mayor para los que son agricultores profesionales. En segundo lugar, nos pedían que no solamente apoyáramos a las personas que tenían suscrito un seguro agrario, sino aquellas que no tenían suscrito el seguro agrario y hemos identificado la fórmula para poder hacerlo, que aunque sea un importe algo menor, pero se les va a apoyar siempre que suscriban un seguro agrario durante las tres próximas campañas. Nos pidieron que en esta rebaja del 95% del coste de la tasa, que inicialmente se iba a hacer hasta el 31 de diciembre del año 24, lo ampliáramos un año más, todo el año 25. Hemos aceptado a esta posición y luego nos pidieron una última medida, que es el apoyo a una serie de balsas entre 10.000 y 45.000 metros cúbicos, y también se ha accedido a la misma y, por tanto, es un esfuerzo por nuestra parte. Sabemos que sea cual sea la cifra, pues lógicamente nunca va a ser satisfactoria a 100% de cada una de las personas que pudieran aspirar a verlo satisfecho, pero nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo que hemos hecho nunca en Castilla y León en relación con este asunto, el mayor esfuerzo que ha hecho ninguna otra comunidad autónoma de España en relación con esta cuestión, y realmente para una comunidad autónoma que tiene unos costes tan importantes como los que tenemos en algunos servicios públicos, dadas nuestras condiciones de dispersión y otros, pues supone un esfuerzo muy claro que determina un compromiso muy evidente con un sector que sabemos que pasa problemas, un sector como el sector agrícola y ganadero, que en el caso de Castilla y León ha sido relegado en sus intereses por parte del Gobierno de España y que nosotros pues lo que hacemos es defenderles. El que esto es así, las propias OPAs lo señalan, porque demandaban esta ampliación de las ayudas del Gobierno, que creo recordar que algún representante del Gobierno en Castilla y León había anunciado que se iba a hacer y finalmente no se ha realizado. Y esto nos obliga a nosotros a este esfuerzo claramente positivo para el sector, porque es un sector que lo precisa, que lo necesita, que somos muy conscientes de sus problemas y que va a tener un apoyo muy importante con un esfuerzo que hacemos todos los ciudadanos, porque este es un esfuerzo que sale del presupuesto público y del esfuerzo en sus impuestos de todas las personas de Castilla y León.
De acuerdo. Y una pequeña matización. También comentaban que en cuestión de precios estaban sintiendo la competencia de otros mercados internacionales, como puede ser de los cereales de Ucrania. No sé si hay alguna medida que pueda facilitar mantener esa competencia en otros mercados.
Efectivamente. Y creo que me he referido a ella, aunque quizás no tan explícitamente como usted lo ha apuntado. Efectivamente, esta salida al mercado de los productos ucranianos, que finalmente en una primera etapa exclusivamente pues era para una finalidad, digamos, humanitaria a ciertos países, lo que ha hecho es bajar los precios de los cereales, deteriorando, lógicamente, la rentabilidad de algunas producciones. Esto ha hecho a la Unión Europea que disponga de este Fondo Europeo de Crisis, lo que se llama técnicamente la Reserva Agrícola para la Crisis, que tiene en el conjunto de la Unión Europea 330 millones de euros y que tiene para el caso de España 81 millones de euros. ¿Qué pedimos al Gobierno, que es el que ahora va a asignar la distribución de esos 81 millones de euros de esta Reserva Agrícola de Crisis de la Unión Europea? Que lo concentre donde usted ha dicho, en los sectores más castigados como consecuencia del efecto de la importación de esos productos agrarios de Ucrania, que son las zonas cerealistas. Castilla y León es la principal zona cerealista de España y entendemos que este fondo de 81 millones de euros se tendría que concentrar en las zonas cerealistas y ser, por tanto, Castilla y León la principal zona de España beneficiaria de las mismas, porque usted lo ha señalado, que es que el efecto y el impacto de esta bajada de precios del cereal como consecuencia de la importación de productos de Ucrania ha sido especialmente notorio en el caso del cereal. Sería injusto que la activación de este Fondo Europeo de Reserva ante situaciones de crisis no llegara a quien realmente está sufriendo la crisis, que son los productores de cereal en España y, por tanto, básicamente las zonas cerealistas de Castilla y León.
Sí, volviendo al tema anterior, cuando se produce en la comunidad una agresión a un médico o a una enfermera, la Junta se suele personar en estos casos en procesos judiciales. Vamos, mi duda es por qué ni tan siquiera se plantean en esta ocasión personarse a favor de estos funcionarios que lo han exigido por otro lado.
Tenemos mucha confianza en la justicia y además está actuando rápidamente y por tanto vamos a esperar a ver cómo evoluciona antes de tomar otras decisiones. Yo creo que si nosotros confiamos en la justicia, nosotros tenemos que poner todos los medios a disposición de la justicia y tener confianza en que finalmente resuelvan. Esta es una administración que confía en la justicia, a diferencia de otros gobiernos que habrán visto ustedes ministros criticar o incluso insultar a los jueces y juezas. Nosotros confiamos en los jueces y juezas para impartir justicia y, en este caso, para que el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que hubieran podido cometer algún delito.
Pero cuando se personan, entonces, en los casos médicos, ¿no confían en la justicia? ¿O por qué cambia ese criterio?
A veces, en esos casos, lógicamente, nosotros somos los únicos conocedores de ese hecho. Aquí, en este caso concreto, intervino, como usted sabe, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que levantaron acta de todos los acontecimientos y, por tanto, quizá no sea necesario el hecho de que nosotros vengamos a apoyar a quien tiene toda la información, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay veces concretas, en un centro de salud aislado, en un consultorio local, donde se produce un hecho que no es conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nosotros sí tenemos que poner a disposición de la justicia, pero estamos ante un hecho donde intervino la fuerza pública, a quienes apoyamos en este momento y aprovecho también para manifestarles nuestro respaldo, y que, lógicamente, levantaron todo tipo de actas e iniciaron los procedimientos judiciales que pudieran corresponder. No es igual el caso que usted plantea, y con razón, de algunas situaciones aisladas en alguno de los 3.700 consultorios locales donde pudiéramos ser conocedores de algún tipo de actuación que pusiéramos en conocimiento de la justicia y que solo nosotros podamos hacerlo porque no lo conozca los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, intervinieron, actuaron, levantaron actas, se presentaron denuncias, está actuando la justicia, vamos a apoyarles, vamos a dejarles trabajar y vamos a defender los intereses, en este caso, del conjunto de Castilla y León, para este caso concreto, en los términos que les he señalado.
Lo cierto es que el comunicado que envía un grupo de ganaderos es señalando a unos funcionarios de la Junta de Castilla y León exigiendo su dimisión con un señalamiento público, además, que no les hizo sentir seguros. ¿Ustedes no reaccionaron entonces? ¿No lo hicieron? ¿No defendieron a estos funcionarios? ¿No desmintieron lo que se decía en ese comunicado? ¿No lo están haciendo ahora? ¿Tampoco reaccionaron cuando se produjeron los altercados? Ustedes solo dijeron que lamentaban los sucesos, no condenaron la violencia que se había ejercido contra agentes de policía, pero también en un intento de asaltar la delegación de la Junta de Salamanca. Y la sensación es que parece que ustedes intentan evitar cualquier enfrentamiento, no solo con este grupo de ganaderos que convocó esa manifestación, que acabó siendo un altercado grave, sino que ustedes no quieren que se moleste su socio de gobierno, que al fin y al cabo es quien hace ese cambio en la normativa y que provoca después todo eso, ¿no?
Nosotros hemos condenado claramente la violencia, nosotros hemos apoyado claramente a los funcionarios y empleados públicos de Castilla y León, a todos, y específicamente a las personas a las que usted hace referencia, y si esos hechos que usted da por ciertos se demuestran en el procedimiento judicial, pues es seguro que recaerá sobre las personas que lo hayan hecho la sentencia que los jueces determinen. Por tanto, vamos a dejar trabajar a la justicia, vamos a dejar que imparta justicia y vamos a confiar en que esta justicia se imponga y que caiga el peso de la ley sobre aquellas personas que hubieran podido cometer algún delito.
Hola, buenos días. El vicepresidente de la Junta aseguró ayer que la radioterapia ha llegado a Ávila gracias a que Vox está en el Gobierno. No sé si comparte esa afirmación.
Pues si lo hizo, lo hizo, como usted dice, en un acto de un partido político.
Capitalizó en su partido el hecho de que Ávila por fin, palabras textuales, tenga radioterapia. O sea, excluyendo a la parte del PP.
Mire, yo creo que mi misión no es responder a lo que se dice en un acto de un partido político. Esto es la Junta de Castilla y León y, lógicamente, los partidos políticos tienen la capacidad de decir en sus actos aquellos que estimen oportuno. Aquí, ¿cuál es lo relevante? Que la Junta de Castilla y León ha puesto la radioterapia en Ávila, que era un esfuerzo importante, que había gente que no creía en ello y la Junta de Castilla y León apostó por hacerlo. El presidente Alfonso Fernández de Mañueco muy específicamente apostó porque Ávila tuviera radioterapia y también porque lo tuvieran otras zonas de Castilla y León que ahora no lo tienen, como puede ser el caso de Soria, el caso de Segovia, el caso de Palencia o el caso del Bierzo, que en sus diferentes trámites están en el objetivo de disponer de este servicio de radioterapia, tal y como el presidente Alfonso Fernández de Mañueco ha comprometido.
Pregunta más. No sé si nos podría dar alguna actualización de cómo van los bonos de alquiler de la Junta, el alquiler joven.
Pues creo que se resolvió y se habrá pagado, ¿no? En la totalidad de las demandas que hubo hasta los recursos donde llegaron. Saben ustedes que todas las comunidades autónomas reclamamos al Gobierno que otorgara una cantidad adicional para aquellas personas que lo habían pedido, cumplían las condiciones y que la normativa nacional les dejó fuera al presentarlo con posterioridad a haber agotado el crédito. Nosotros ya lo habíamos advertido y no tenemos noticias adicionales en relación con este asunto. Por hacer memoria en relación con esta cuestión, nosotros ya lo anunciamos, que es que las condiciones que se habían establecido no se correspondían con el dinero que se había previsto y, por tanto, tampoco era justo que el único criterio de selección fuera el momento de presentación, pero fue lo que estableció el Gobierno. Como esto era así y además se cedió a las comunidades autónomas sin consultar con nosotros y sin pedirnos información el procedimiento de gestión, nosotros hicimos lo que nos correspondía hacer, que era gestionarlo y demandar más recursos para que esas personas que se han quedado sin esa ayuda la pudieran recibir. No hemos tenido ninguna contestación por parte del Gobierno en relación con esta demanda, ni nosotros ni el resto de comunidades autónomas que también demandaron este mismo asunto.
Vamos a abrir aquí, como siempre, un turno para las preguntas que nos hacen nuestros compañeros desde las diferentes provincias. Lo abrimos en León, con Carlos Domínguez, de iLeón. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Yo tenía también una consulta referente al tema de las ayudas de alquiler, pero las ayudas ordinarias. Creo que para cuando terminó el plazo de presentación de las solicitudes era el día 31 de diciembre y que el plazo máximo de resolución era de 6 meses, que cumplen, si no me equivoco, mañana mismo. Querría saber, por un lado, el motivo por el cual no se ha resuelto dentro del plazo. En segundo lugar, cuál es la previsión temporal para resolver. Y, en tercer lugar, si consideran que prácticamente transcurrido un año ya desde la última concesión de ayudas, más todo lo que queda todavía para que se resuelva y finalmente se pague, es decir, habiendo perdido prácticamente un año, se sigue considerando una ayuda a las familias cuando viene esa ayuda con tantísimo retraso acumulado. Gracias.
Siempre es un año, porque lógicamente son ayudas anuales y hay un año de decalaje entre unas ayudas y otras, como es natural. Nosotros seguimos apostando porque estas ayudas lleguen a todo el mundo. Esta es una diferencia respecto de las ayudas nacionales, como ustedes saben. En Castilla y León las ayudas llegan a todo el mundo, a todas las personas que cumplen los requisitos. Eso es lo que vamos a hacer. Lógicamente, desde aquí tenemos que agradecer el esfuerzo que han hecho todos los servicios técnicos, que ha sido muy numeroso, porque además de tramitar las ayudas habituales de la Junta de Castilla y León, han tenido que tramitar ese bono joven excepcional para una sola vez durante este año. No le puedo dar una información precisa de lo que usted me señala, pero sí que a través de la consejería se lo podemos ofrecer a lo largo de la jornada y les pediremos que se pongan en contacto con ustedes o ustedes con la consejería.
Completamos entonces en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, adelante, Carlos.
Hola, buenos días, señor Cabrero. Yo le quería preguntar por un proyecto que hay, que ha elaborado una asociación portuguesa de entrada del AVE desde Oporto a Madrid por Zamora. ¿Cuál es la postura de la Junta? Y bueno, no aparece en el eje atlántico si cree que se debería incluir este tema. Luego, no sé si tiene más detalles del plan de ejecución de balsas, esta para las explotaciones extensivas, que es uno de los puntos de las ayudas agrícolas que has puesto. Y bueno, no tenía previsto estas preguntas, pero al hilo de lo que ha explicado, no entiendo muy bien por qué todos los ciudadanos de Castilla y León tenemos que pagar a gente que no tenía seguro. Es decir, gente insolidaria absolutamente que por ahorrarse una prima, ahora resulta que le tenemos que pagar todos los castellanos y leoneses las pérdidas. Y respecto a la memoria democrática, ¿qué sentimiento de orgullo hay en los asesinatos en las cunetas? Muchas gracias.
La memoria democrática ha entendido el principio y el final, pero no el medio. ¿Qué sentimiento era? Es que he entendido sobre la memoria democrática y no sé qué, las cunetas, he entendido, pero el sentimiento entre medias. Pero
usted ha dicho que lo que buscan es una ley que sea un sentimiento de orgullo para todos los castellanos y leoneses. Que me pregunto qué sentimiento de orgullo puede haber en los asesinados en las cunetas.
Vale, pues ha planteado varias cuestiones que intentaré resolver. En primer lugar, nuestra posición es que cualquier inversión que sea buena para Zamora es buena para Castilla y León, nosotros la apoyaremos. Y, por tanto, contará con nuestro respaldo cualquier iniciativa que se pueda realizar y que sea positiva para Zamora y no excluimos, por tanto, ninguna infraestructura y esta que usted señala nos parece muy importante. En segundo lugar, señalaba pues una posición que es verdad que puede existir en el conjunto de la sociedad respecto de una demanda que tenían las organizaciones de productores agrarios, que usted señala que cómo es posible que haya una ayuda pública como consecuencia de la sequía a personas que no suscribieron el seguro. Y esa es una reflexión que se hizo inicialmente y que en el Consejo Agrario saben ustedes que esta parte inicial no iba en el documento. Pero nos ha parecido que había algunos argumentos que nos planteaban allí las organizaciones agrarias de que puede ser que determinados tipos de agricultores o estas ayudas fueran más complicadas en algunas zonas o fueran menos rentables. Y nosotros lo que nos ha parecido es que era una buena oportunidad no plantear, pensando en el pasado sino en el futuro, ayudar a estas personas a que hagan seguro. Y, por tanto, que esta ayuda pueda servir como un acicate, como un estímulo y también como una cantidad que permita realizar el seguro los tres próximos años es algo muy positivo. Y nosotros no lo vemos solamente como ayudar al que no ha hecho seguro, sino ayudar para hacer el seguro. Y esto es muy importante porque esta cantidad que vamos a aportar va a traer como condición que durante los tres próximos años las explotaciones agrarias, los agricultores y ganaderos que no tuvieran seguro y que quieran percibir esta ayuda tengan que suscribir un seguro durante los próximos tres ejercicios, empezando por la primera de las cosechas, que es esta próxima, la 23-24, como condición para recibir esta ayuda. En todo caso, además, la ayuda es más baja. Primero, porque lógicamente no les va a corresponder el 70% de la cantidad que aporta Agroseguro. Y segundo, porque del 30% de la franquicia, nosotros ponemos un 25% para el caso de personas que han hecho el seguro y para quien no lo haya hecho se pone algo menos, que es el 20%. Dicho de otra manera, las personas que hayan hecho el seguro recibirán el 95%, las personas que no lo tengan podrán recibir como máximo el 20%, que es la cantidad correspondiente a la franquicia, pero no la cantidad del seguro, que como es natural no lo van a recibir. No sé si estos números y esta explicación pueden servir como argumento en relación con la pregunta que usted planteaba y que es verdad que puede ser que se lo planteen algunas personas de Castilla y León, cómo vamos a ayudar a agricultores y ganaderos que, como usted decía en su pregunta, pues a lo mejor existe la visión de que quizá no tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Y lo último, nosotros planteamos esta idea de la historia común en términos de unión. Es verdad que ha habido acontecimientos en la historia de España y de Castilla y León de la que no nos podemos sentir orgullosos, pero también hay elementos de esa historia común de la que nos sentimos orgullosos. Por tanto, aquí hay dos factores que en mi intervención quise poner de manifiesto, que es la idea de unidad y la idea de reparación. La idea de unidad, que pasa porque entendemos la historia común como lo que nos une, como un proyecto común, como algo de lo que nos sentimos orgullosos, una historia que hemos compartido juntos. La historia de Castilla y León es un elemento de orgullo por muchos motivos, pero también tiene un factor de reparación en la parte de esa historia en la que no nos podamos sentir orgullosos, y yo hablé explícitamente de la reparación que merecen las víctimas y la ayuda para los familiares en el caso de la búsqueda de los restos de sus familiares queridos que todavía no han sido encontrados. Lo he dicho explícitamente en mi primera intervención. Y eso no quita en modo alguno la idea de que esta es una comunidad que se puede sentir orgulloso por haber tenido la primera universidad de España, por haber tenido el primer ayuntamiento de España, por haber tenido el primer parlamento del mundo, por haber dado a luz a una lengua que hoy es universal y que es la segunda lengua a nivel mundial. Yo creo que cuando hablamos de nuestra historia común, de nuestra memoria histórica, también hay muchas cosas de las que podemos sentir la idea de compartir, la idea de unión, la idea de entender la historia como lo que nos une, no solamente como un elemento de división y de enfrentamiento. Y nosotros, que estamos por la idea de la unidad en vez de la idea del enfrentamiento, pues también tenemos esta visión de la historia de Castilla y León y de la historia de España.
¿Alguna pregunta más?
Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.